Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia. Pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que hoy es un día muy especial. En el comentario de hoy vamos a estar conversando con Eric Ritter. Él es el dueño de Citus Lab Products. Él encontró niveles elevados de plomo en el Andy Murphy Center, y ese es un lugar muy importante, muchos lo conocen, el centro de Midtown, porque ahí se desarrolla un programa de la ciudad de Kingston para niños de 0 a 5 años de edad dos veces por semana. Estuvo en las noticias hace unos días este tema también. Nadie habló con Eric por el momento, no escuché que nadie hablara con él, vieron su video y publicaron la información. Entonces hoy queremos hablar con esta persona que hizo el video viral, y gracias a ese video viral, parece, no digo qué está pasando, parece que la ciudad, parece que el condado han echado manos, cartas en el asunto. Ya les voy a contar más qué es lo que está pasando. Se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy les presento a Eric Ritter. Él es el dueño de una compañía que hace pruebas de plomo en el estado de Nueva York y más allá. Es más, Citus Lab Products, productos de laboratorio Citus. Y él estuvo por Kingston hace unas semanas y encontró en el Andy Murphy Center niveles elevados de plomo. El Andy Murphy Center es el centro comunitario en Midtown Neighborhood Center, también lo llaman, donde vamos a votar algunas veces, pero también en ese lugar, muchos lo conocen porque hay un programa de cuidado para niños de 0 a 5 de años. No es que se cuida a los niños, sino que uno puede ir jugar con los niños en el invierno, cuando no se puede ir al parque, el parque adentro, ¿no? Un programa de puerta adentro. Y ahí es donde encontró plomo en un video viral que se distribuyó hace también un par de semanas. Es bastante tétrica la situación, vamos a compartir el video un minutito. Y a partir de ahí pasó mucho acá en la ciudad, o un poco, no sé si mucho o poco, pero algo ha pasado. Primero que nada, quiero que Eric me cuentes un poco de ti y tu compañía. Good morning, Eric. Welcome to the show.
Good morning. Thanks for having me on, Mariel.
Bueno, más que nada, lo que decía, quisiera que me hables de ti y tu compañía. Please tell me a little bit about yourself and your company.
I own a company which makes consumer products. We always strive to make innovative consumer products, and I've been making a lead testing kit for the last 5 years. And over the past 1 year, I've gone really deep into lead and learned a lot about how the EPA verification of lead testing occurs for both kits and for people and for different methods.
Bueno, yo tengo una compañía de productos para el consumidor y tenemos un kit, un set que hace pruebas de plomo. Hace 5 años me empecé a involucrar más y más en el tema del plomo y cómo es el proceso de verificación de la EPA, que la EPA es la agencia del gobierno del medio ambiente, para verificar plomo en niños y en adultos, para los niños y los adultos. ¿Por qué te interesa tanto el tema del plomo? Why are you so interested in lead?
I mean, we sell lead testing kits primarily, so that's how I got into it. But then after I realized that this newer glowing fluorescent lead test kit was something that was really going to be able to change people's access to the information, I got just more into it, and then I just discovered that there's a lot of inefficiencies surrounding the detection of it. And I want to change that because lead impacts not only the people who ingest it, but it impacts the people who care about them. And it's also like a financial burden to people as well.
Bueno, obviamente al principio, porque vendo estos sets estos kits donde se puede, con los cuales se puede detectar el plomo, pero en segundo lugar me di cuenta que tengo este producto que es una luz fluorescente que cambia mucho la forma en que la gente puede acceder a la información, es mucho más sencillo. Entonces, por eso también me di cuenta de las ineficacias que hay alrededor del tema y por eso quise. Perdón, por eso quise hablar un poco de cómo afecta el plomo, no solamente a quienes ingieren el plomo, sino a las personas que cuidan, los familiares, y también el impacto económico que tiene curarse de plomo. ¿Qué quiere decir el impacto económico? Tell me about the economic impact of lead.
Well, when lead is discovered in a house, the cost to renovate that house goes up a lot. And so, for people who didn't know that they had lead and then started to renovate, and then the lead is discovered, typically it's discovered in the bodies of their children at that point. And then all of a sudden, everything going forward has to be done in a lead-safe way. But they probably would have never started the renovation if they knew that it was going to be so costly. And it's also typically very disruptive to people's just minds. So that has other economic implications as well.
Okay. Bueno, muchas veces cuando uno tiene que hacer una renovación de una casa, el plomo es descubierto primero en el cuerpo de los niños y luego hay que hacer toda la renovación de una manera que sea segura para el plomo y eso es muy caro y obviamente es muy malo para las mentes de la gente. Así que el costo es económico, pero de muchas maneras, no solamente en la construcción. Bueno, ¿qué son los efectos del envenenamiento por plomo? What are the effects of lead poisoning?
Lead poisoning affects the human body in basically a couple of ways. There's the cognitive effects from the neurological system in the brain, and then there's the physical effects from the neurological system in the body. Lead at higher levels can also affect other organ systems, but the loss of IQ in children and the increase in ADHD type behaviors in children is probably the most devastating. And the second biggest concern is the cardiac effects in adults, just how lead causes children to behave hyperactively. Lead can cause adults' blood vessels and hearts to behave in a similar way, giving them high blood pressure. And since lead is very similar to calcium in the body, it goes wherever calcium goes. So it can also form atherosclerotic deposits, so like a narrowing of the arteries, and that's another big problem for adults.
Bueno, el plomo afecta al cuerpo humano de muchas maneras y los invito a todos a investigar más, pero un poquito de lo que nos dice Eric afecta de manera neurológica y de manera física y a veces si está a niveles muy altos también afecta a otros órganos del cuerpo. Cuando hablamos de neurológico en los niños, les baja el coeficiente intelectual, eleva también las posibilidades de todos estos casos de síndrome de deficiencia de atención. Esto tiene que ver con el envenenamiento por plomo. En los adultos también tiene efectos en el corazón, así como en los niños les aumenta la hiperactividad. En los adultos hace que tengan presión alta del corazón. Y el plomo se comporta en el cuerpo de una manera similar a como lo hace el calcio. Entonces, se acumula en las arterias, angostándolas y dando casos de arteriosclerosis. Ok, gracias por esta pequeña explicación. Estuviste en el Andy Murphy. ¿Por qué viniste al Andy Murphy Center? So, you were at the Andy Murphy Center wondering what brought you. Let's see if I can share a screen for those who are in Facebook. What brought you to Andy Murphy Center?
My friend Lee Kelly had told me that there was a big issue with like lead paint in there. She sent me some photos, and the photos contained images of children playing in the area, and it looked like a really old, degraded auditorium. So I went there and I found that the walls did in fact have lead paint, and that was really disturbing. And she actually did some follow-up dust wipe samples, which she had just sent me, and there is in fact dust all over the floor. I did some dust wipe samples too, but I didn't do them in the EPA approved way, so I figured it wasn't going to hold too much water. But there was dust all over the place, which is the way that lead gets into the body. If lead paint is on the wall and is not chipping, it's not really an immediate threat until it gets turned into dust, either by rubbing against it or by flaking off, getting on the floor, getting ground up by shoes or something.
Okay, bueno, vine porque mi amiga Lee Kelly me dijo que había un gran problema. Lee Kelly es una mamá acá del distrito escolar de la ciudad de Quince, una mamá de la ciudad. Y bueno, ella me mandó unas fotos donde vio que había mucho problema con la pintura de plomo en las paredes y es un lugar donde juegan los niños. Así que yo vine y sí, es un lugar, un gimnasio muy. Digo, muy degradado. Hay pintura de plomo en las paredes que se está pelando y entonces eso es lo que provoca el polvo. Ella, de hecho, yo encontré muchísimo plomo en las paredes. Ella después fue, tomó unas pruebas de plomo con unos que se llaman LED wipes, que son unos trapitos para hacer unas pruebas. Y ella también encontró plomo en todas las superficies, en todos los pisos. Y eso es que el plomo sale de las paredes en polvo, una vez que se empieza a pelear y aparece por todos lados. Y ese es el problema porque el polvo de plomo está por todos lados. Bueno, a partir de tu video, y gracias por haber hecho eso, una vez que se hizo viral, algunos artículos fueron publicados en periódicos locales. El alcalde admitió que sí hay plomo ahí. E incluso el condado hizo sus propias pruebas. Ahora les voy a mostrar, les voy a leer un poquito lo que nos respondió el condado. Pero lo primero que el alcalde dijo, sí, hay plomo y estamos limpiando constantemente. ¿Tienes una opinión de su respuesta? So, after your video went viral, some articles were published. The mayor admitted that he knew that there is lead at the Andy Murphy Center. The county made its own testing, and we have some information we're going to share in a little bit. But wondering if you have a comment on the mayor's answer, which was, yes, we know there is lead, and we are working on it. What do you think? Is it true?
I think that it sounds pretty dismissive of the idea that there is a potential hazard present. And I think that this makes a lot of sense for them to say that. But at the same time, I think that it's really unfortunate because there clearly is a hazard present. And that's just not acceptable. I mean, I think that it's a little bit more work right now to take the corrective steps needed to clean the entire area, stop the chipping, peeling paint off the walls. But I think that that would be probably worth it. But typically, in political situations, long-term gain is substituted for short-term gain, especially when the short-term gain would be somewhat costly to immediately affect.
Bueno, la verdad, parecía como que no le importó mucho lo que pasó, porque de verdad es muy peligroso lo que está pasando. Y claro, sí tiene sentido que haya dicho eso, pero hay realmente un peligro muy claro en ese lugar y no es aceptable. Debería trabajar para limpiar el lugar completo. Y claro, entiendo la versión política que a veces para una ganancia a corto plazo se deja de largo por la ganancia a largo plazo, que sería limpiarlo de verdad. ¿Cómo sería limpiar de verdad este lugar? ¿Hay que cerrarlo? What do you mean by cleaning it really? Do they need to close it down? What is your suggestion?
Yeah, in order to really clean it up, they would need to employ some HEPA vacuum, some wet wiping in a single direction. They probably would need to remove all of that contaminated tarp material that they have as a floor for the kids to play on. And then the walls would have to be overpainted, or they would have, it's a very complicated and admittedly costly situation. But if the goal was to protect the health of the children and adults who interact with this space, shutting it down immediately would really be the optimal case,
Bueno,
obviously.
okay. Para limpiarlo bien hay que utilizar una aspiradora de calidad EPA. También utilizar unos trapitos, limpiarlo en una sola dirección. Hay que el piso está todo contaminado, el piso donde juegan los niños, eso hay que limpiarlo perfectamente. Volver a pintar sobre las paredes. Esto es algo bastante costoso hacerlo bien. Pero si el objetivo es proteger la salud, yo creo que lo primero que tienen que hacer es cerrarlo inmediatamente. Bueno, no
And
sabemos si lo. Sí.
so just one more thing. I think that the really like the if the mayor's office wasn't concerned about saving face here, they would shut it down. And I think that that would probably be a good idea because the situation is so bad, meaning there is so much lead dust everywhere, and this dust is technically traceable to the inside of the children's body through isotope analysis. So at the end of the day, there is hard evidence that this lead exists in the space, and then that evidence is spread into the ch children's bodies. So at the end of the day, the truth will come out entirely, and it probably would be appropriate to take corrective action immediately instead of, saying that it's not a big deal or that since I'm an amateur performing testing, it may not be valid. Like, lead is not hard to detect, but it is hard to deal with because it does cost money and it is embarrassing to have had a lead hazard.
Okay. Bueno, yo entiendo que el alcalde quiere un poco mostrar una buena cara, tratar de aprovechar la situación, pero lo mejor que podría hacer es cerrarlo, porque la situación es que el polvo de plomo está por todos lados y se puede trazar directamente al cuerpo de los niños que están jugando ahí, a la sangre de los niños. Hay una evidencia muy fuerte y muy dura y se puede encontrar en la sangre de los niños ese plomo. Así que tiene que tomar acción correctiva inmediatamente. El alcalde dijo, voy a leer lo que nos mandó el alcalde, que fue muy similar a lo que también fue publicado en los periódicos locales, que son Wire y Daily Freeman. El video que se compartió en línea muestra a un aficionado que realizó las pruebas de forma independiente sin el conocimiento de la presencia de nuestro personal. No tenemos forma de saber la validez de esa prueba. Y dice Eric, bueno, sí, me tacha, me acusa de ser un amateur, pero la verdad que no es difícil detectar el plomo, lo difícil es remediarlo. Por otra parte, como dijimos, el alcalde también dijo que estaba al tanto de la presencia de plomo y el condado de Ulster sí nos mandó un mensaje. Johanna Contreras, que trabaja en la oficina es la ejecutiva adjunta del condado de Ulster, y dijo: puedo confirmar que las pruebas que se realizaron en el centro, el condado realizó sus propias pruebas, estas sí, oficiales. Como esperaba el alcalde, el análisis de la pintura confirmó la presencia de plomo por encima de los niveles recomendados. El Departamento de Salud proporcionó los resultados a la ciudad de Kingston junto con una recomendación para un mayor análisis y remediación. So, just for you, Johanna Contreras, Executive, Adjunct Executive of Ulster County. She confirmed that the test that the county made in the center, yes, as the mayor say, there is lead in high levels, above the recommended levels, and the health department gave the results to the city, along with a recommendation for remediation and more analysis. I don't have the the text of what is the remediation that has been re recommended, but this is a work in progress. Esto está pasando en este momento, no sabemos qué va a pasar. Te agradecemos que hayas empezado con esto. Eric, gracias también a Lee por haberte avisado de que había un problema por aquí. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos los consumidores, las personas que vivimos acá en Kingston? ¿Cómo podemos hacer para evitar nuestra exposición al plomo? So, thank you once again for taking the video. Thank you to Lee Kelly for having alerted you about the situation. And in this way, the city and the county, little by little, are doing something, hopefully. Meanwhile, consumers, we are still here. What do we do to prevent, to decrease our exposure to lead?
Sure. So lead exposure comes from a few different sources. The number one is probably paint. If you don't know the age of your home, look it up. If your home was built before 1978, there could be lead-based paint in the home, and that is definitely something to watch out for. If your home contains a water service line that's made of lead, you can find that out by scratching the surface of it. If the pipe is soft and non-magnetic, you can see that there is lead there by scraping, and you'll see a silvery line where you just scraped. And if you do that, watch out because that coin or object will contain lead at that point. But so you can get lead through the drinking water, you can get lead through the paint. Certain foods are very high in lead, like dark chocolate has a lot of lead many times.
How can you say that? Dark
Well,
chocolate has
it's I
lead,
know
but tell me that.
it's very sad because the dark chocolate is great. You know, it does have health benefits. Some brands have less lead than others. Consumer Reports did a nice write-up on the highest and lowest level lead. So you can, you know, I mean, eating and we lead is in everything. So it's not like you can avoid it entirely, but avoiding it from a source of water that comes from a lead pipe will be great. Not doing renovations on homes that have lead paint without the help of a professional is great. And what's another one? There's also consumer products that contain lead, old vintage like dishes with designs on them many times will contain lead. And so not eating off of those too.
I saw in your Instagram that you keep smashing old dishes and everyone is upset that you are smashing antiques.
Yes, and I mean, like, you know, I think it's fine to smash them because there are a lot of them out there, but I haven't been smashing them lately. I've actually gone on and purchased an atomic absorption spectrometer, which will allow me to detect parts per billion levels of lead, and so I can see how much lead actually comes off of these objects. So instead of smashing them, I've just been holding on to them. So once I get that machine, I can see how dangerous they all are. Because lead sometimes is more dangerous or less dangerous, depending on the form.
Bueno, la exposición al plomo, hay varias formas en que uno está expuesto. Por ejemplo, la pintura, uno tiene que saber de qué año ha sido construida su vivienda. Si fue construida antes de 1978, tiene plomo, definitivamente la pintura. Entonces, también saber si las tuberías tienen plomo, se puede con una moneda rayar un poquitito la tubería y si sale un poco suave y no magnético y aparece como una línea plateada, definitivamente tiene plomo. Ahora, tener cuidado porque tu moneda va a tener plomo también. Entonces, si las cañerías tienen plomo, el agua también, así que hay que tener cuidado con el agua potable. Hay algunas comidas que hay que evitar que tienen plomo. Me está diciendo que el chocolate amargo tiene plomo. Digo, no puedo creerlo. Me dice, sí, en realidad hay plomo en todo, pero Consumers Report, una agencia para los consumidores, hizo un análisis y dice cuáles son las marcas que más plomo tienen o menos plomo tienen. Si vas a hacer una renovación en una casa antigua, necesitas la ayuda de profesionales que tengan la certificación para trabajar con plomo. También algunos productos del consumidor, ciertos platos de cerámica pintados antiguos tienen plomo. Yo le mencioné que en sus videos de Instagram él se la pasa rompiendo platos antiguos. Me dice, bueno, ahora paré de hacerlo porque estoy por comprar una máquina para investigar un poquito más ese plomo en las pinturas de los platos antiguos. Muchísimas gracias, Eric Ritter. Vamos a estar en contacto contigo otra vez. Thank you so much and we'll be in touch soon.
Okay, thanks for having me on. Have a great day, everybody.
Hasta pronto.
Atento, aunque me tomé un ratito. Obvio que hablo de la esquina por donde voy a cruzar. Siempre por las rayas blancas de la senda peatonal. Cruzo por la esquina, no me tengo que apurar. Miro para los costados, voy a cruzar por la senda peatonal. A veces tengo un amigo con el que puedo contar. Tiene trajes de colores para poderme ayudar. Cuando se viste de rojo me da la tranquilidad y me siento seguro. Vestite de verde que a la otra vereda quiero llegar. Cruzar la calle a la otra vereda, quiero llegar.
Estoy a mitad de la cuadra, nadie piensa dejarme pasar.
Los autos pasan y así no voy a poder cruzar.
Busco las rayas blancas de la senda peatonal.
Estamos escuchando Por la senda peatonal, Camino seguro de Paula y Javier, un tema, una canción muy apropiada, y un tanguito interpretado por Joe Powers. El Joe Powers, su tanguito era el pulpo de Joe Powers. Bueno, y tenemos a nuestra última invitada del día de hoy, Diana López Martínez, noticias de activismo local, mucho activismo local con For the Many. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, buenos días, Mariel. Bien aquí ya empezando el día. Y sorry que no puedo conectarme en cámara, no sé qué está pasando, voy a tratar de ver qué está.
Lo importante es que es la radio, por lo menos la voz te la escuchamos, y hay bastantes movilizaciones ocurriendo, Alban, y contame qué es lo que están haciendo.
Sí, bueno, la primera movilización que vamos a tener va a ser el 26 de febrero, que es este próximo lunes que viene. Ajá. Y ese va a ser para la coalición de Fund Excluded Workers. donde están tratando de dar más del mensaje sobre el sistema que puede ser como el desempleo para personas que trabajan en cash o que son indocumentadas, obtener un poquito de ayuda financiera cuando, pues, por cualquier razón, ¿no? Los despiden del trabajo o tienen algún en un periodo de tiempo donde no encuentran otro, el siguiente.
Me parece muy importante el tema. ¿A qué hora van a estar saliendo? ¿Están invitando gente a venir o con quiénes van a ir? Contame qué es lo que va a pasar el 26.
Sí, siempre nos encanta invitar a la comunidad que esté pues disponible, ¿no?, para ir con nosotros. Nosotros proveemos el transporte, ya sea en bus, ya sea en nuestro carro, y transportamos personas para allá. Y pues el transporte es de ida y de regreso. Ahí proveemos la comida, pueden traer a los niños si gustan, y no hay ningún costo, todo es viene de la coalición o de la organización, ya como sea. Y cada movilización es un poquito diferente dependiendo la agenda que tiene la coalición ya fija, pero normalmente salimos entre 7:30, 8:30 de la mañana. Y todos nos reunimos en un solo lugar para que el bus nos deje ahí y nos recoge ahí. O si es en carro, pues los recogemos en casa o en la oficina y ya nos vamos todos juntos.
Buenísimo, pues vamos a estar, quizás podamos hablar con ustedes el lunes que viene, si están en viaje o nos pueden contar cómo va la situación. ¿Van a hablar con algunos representantes?
Sí, son normalmente cuando vamos a Albany, tratan de hacer como una agenda entre marchas, pero también reuniones con los legisladores, especialmente dentro de el distrito de uno, ¿no? Con los legisladores del Valle de Hudson. Entonces sí estamos, pues no sabemos exactamente con quién nos vamos a reunir. Pero sí, siempre, y si no nos reunimos, siempre paramos en su oficina de ellos, nos introducimos, ¿no? Y solamente para que ellos sepan que estuvimos allá y dejarle cualquier información sobre la ley que estamos luchando.
Fantástico. El 19 de marzo tienen la justicia de vivienda para todos. ¿Qué es esto?
Sí, un poquito sobre esta movilización. Lo están haciendo porque ya, bueno, ¿cómo se dice? La gobernadora con la líder del Senado y el líder de la Asamblea está negociando lo que es el presupuesto del Estado, donde pues todo el dinero dicen a dónde se van o qué leyes pueden incluir en este paquete del presupuesto. Ahorita, como siempre, hemos estado luchando por la legislación de desalojo por buena causa, que es algo muy importante para nuestra comunidad. Entre ellos están haciendo una negociación, ¿verdad? Donde pues dicen, ok, vamos a pasar esta ley y la ciudad de Nueva York va a estar totalmente cubierta e incluida. Pero del Valle de Hudson para arriba va a ser un opt-in donde ellos mismos deciden si quieren entrar dentro de esa ley. Entonces, queremos dar el mensaje de que no, eso tiene que ser para todo el estado, porque ahorita ya no tiene que ver esta distinción entre New York City, la ciudad de Nueva York, y upstate, porque ya todo está casi igual, ¿no? Carísima las rentas, todo es similar a New York City ya, menos los salarios, pero pues sí, en sí, o sea, todo el estado tiene que estar protegido, y entonces queremos dar ese mensaje, ¿no?, de que no nos pueden dejar otra vez excluidos de esa protección.
Buenísimo. Te quería preguntar, porque ayer hablamos con Sarahana Shrestha sobre este tema, que también está de acuerdo con lo que estás diciendo, de que genial que quieren pasar una ley, pero solamente es para la ciudad de Nueva York, el resto tiene que opt-in o votar. Pero las ciudades que tienen más necesidad de una ley de desalojo por buena causa ya votaron por esa ley y luego tuvieron que darle de baja por miedo a juicios. Eso fue la ciudad de Kingston, fue la ciudad de Albany, fue la ciudad de Newburgh. Entonces, ¿esas ciudades no te da la impresión de que sí van a también opt-in o no? ¿O pensás que también?
Sí, yo digo que sí van a ser opt-in,
Optar.
pero pues la verdad, van a optar por ya estar bajo esa ley también, pero pues la verdad en sí son solamente 3 ciudades, ¿no? Entonces, pues el problema ahorita de lo de la renta está como que mucho más de estas 3 ciudades y no solamente pues es el Valle de Hudson, sino igual es todo, like upstate, ¿no? Y pues no, como digo, yo creo que es más la narrativa de decir, oh, la ciudad de Nueva York, ¿no? Todos somos el estado de Nueva York, entonces yo creo que todos deberían de recibir la misma protección como New York City. O sea, no debería de haber esa diferencia.
Como discriminación pareciera, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces, pues sí, a eso vamos a ir a Albany, a decir, pues, no, a abogar y decir que pues no nos pueden seguir excluyendo.
Ese evento, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Tienen idea qué es lo que quieren hacer? ¿Va a haber una marcha, una manifestación, o simplemente van a ir a hablar con los representantes? ¿Qué es lo que va a tener ese día?
Ahorita pues la coalición está creando la agenda para ese evento, pero pues sí, normalmente hay una conferencia de prensa al principio, hay una marcha y de ahí son las reuniones con los electos o los drop-ins que ellos le llaman, donde va uno de sorpresa a las oficinas de los legisladores a hablar con ellos.
Buenísimo. Bueno, ¿ese día van a estar saliendo de Kingston también o no?
Sí, ese día vamos a estar saliendo de Kingston, de Poughkeepsie, de Middletown y de Newburgh. So si viven en cualquiera de esas 4 ciudades o viven cerca de allí y quieren ir con nosotros, déjenos saber. Pueden encontrarnos en el internet como For the Many, en Facebook, o en nuestro sitio web, ahí vienen los números de teléfono, ¿no? O mandarnos un mensaje por Facebook.
Diana, con respecto a esto que decís que van a salir de estas 4 ciudades, esto es lo que va a ser For the Many, pero es una coalición. ¿Quiénes son en esa coalición? O más o menos contame un poquito de a qué se refiere coalición.
So, la coalición de House and Justice for All está hecho de más de 100 organizaciones a través de todo el estado. Entonces, la coalición en sí tiene un steering committee que es como un comité principal, ¿no? Y de allí están ciertas organizaciones que están como que más involucrados y más activos y tienen como otro compromiso más alto con la coalición, con la ley que estamos luchando. Entonces, pero sí, en sí van a venir cada que vamos a alguna de las movilizaciones, vienen de Buffalo, vienen de Rochester, vienen de todo el estado. Entonces, si hay personas que viven en otros lugares que no sea el Valle de Hudson o en estas ciudades, busquen una organización cerca que sea parte del Housing Justice for All y ellos más seguro que van a tener transporte, lo mismo, para poder traer a las personas.
Fantástico. Bueno, gracias por contarnos esto, pero eso no es todo. Hay otra marcha más al día siguiente. ¿Qué va a pasar?
Al día siguiente.
Sí.
Sí, ya le hago burla a mi manager. Le digo, creo que este mes me voy a ir a vivir a Albany, aunque sea por una
Y
semana.
sí, hay que probar.
Sí, el 20 de marzo, es para el New York Heat Act. En español se escucha un poquito porque es como ley de calentamiento, pero tiene que ver, ok, eso lo que hace esta ley. Es que y yo tengo que, como le digo, soy organizadora y tengo que aprender más sobre esto, pero lo que a mí me atrayó fue que si pasan esta ley, van a capear, van a poner un cap al bill que nos llega de, por ejemplo, Central Hudson, ¿no? Entonces está diciendo que solamente vamos a pagar lo que es el
O
6%
sea, un cap es
de nuestros
un tope, un
ingresos.
límite, ¿verdad?
Sí, un límite de 6% a dependiendo del ingreso que uno tiene.
Seis por
Ni
ciento
no se puede
máximo.
pasar.
6% máximo.
Sí.
Pero y, okay. ¿Cómo funcionaría? Explícame. ¿Esto es para que Central Hudson no te pueda cobrar más del 6% de tus ingresos en la factura?
Sí, exactamente. So, bueno,
Entonces,
en
¿eso quiere
cómo va a
decir que a
funcionar.
diferentes personas le va a llegar diferentes facturas? ¿No va a ser el mismo precio para todos? O sea, la electricidad la vende, no sé cuánto es, cuántos centavos por kilowatt o el gas. No se va a vender más así, sino va a estar basado en el ingreso de cada persona. Es como hay que, Central Hudson va a tener acceso a la información de ingreso de cada persona.
So, bueno, en mi entender, el precio al que ellos van a vender lo que siempre venden, el gas, la luz, todo eso, va a ser el mismo precio para todos. Lo único es que si, digamos, por ejemplo, no me llega un bill y es más de 6% de lo que yo puedo pagar, entonces ahí ya no, ¿cómo le diré? Tendría yo que hablar con ellos y decirles, ¿saben qué? Esto es lo, o sea, ¿por qué me llegó el bill más de mis ingresos, no? O sea, no es que ellos van a tener acceso a todos los ingresos, pero más o menos las personas, como dicen, ¿no? Cualquier cosa, el house no deberían de pagar más del 30% de sus ingresos. La utilidad también no debería, un límite.
¿Y quién paga la diferencia?
¿Mande?
¿Quién paga la diferencia? Digo, porque, ok, si la calefacción y la luz van a estar el mismo precio por kilowatt o lo que sea, va a ser el mismo precio para todos, pero a la hora de mandar la factura, algunas personas, como va a ser mucho más, quizás es mayor de lo que de su ingreso, entonces van a poder decir, no me, hasta acá llegué. Pero si esa persona consumió mucho, si dejó la calefacción 80 grados en la casa todo un mes, entonces tiene que pagar por haber consumido demasiado. No sé si va a haber una campaña educativa para también bajar el consumo, porque al final, ¿quién va a pagar esa diferencia? Si la factura llega, no sé, vamos a dar un número, 500, pero la persona no puede pagar $500, solamente puede pagar 300, por decir un número. Esos 200, multiplicados por toda la gente del estado que no pueda pagar esa diferencia, o que no debería pagar esa diferencia, dado que llega al 6%, ¿quién asume ese costo?
Y sí va a haber sesiones educativas, la mera verdad, es algo nuevo que nos involucramos con el New York Green News, algo que están tratando ahorita. Entonces estamos todavía aprendiendo más o menos cómo va a funcionar, pero una de las cosas es que la razón por la cual igual lo quieren hacer es para que Central Hudson cambie, ¿no? De sistema, en vez de estar cambiando los gas lines, como ves que están a veces abren calles donde cambian todas las líneas de gas y todo eso, quieren que vayan cambiando a Green Energy. Okay. Entonces ellos, es una de las formas que dicen que van a empujarlo para que piensen en esa forma de decir, ok, vamos a tener que cambiar
Esta ley, si es que se pasa, aplicaría a todas las empresas de servicios públicos del estado de Nueva York, no solamente Central Hudson, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sería para todos.
Buenísimo. Bueno, Diana, más preguntas me quedaron, pero el tiempo voló. Me encantaría, me encantaría conversar con alguien más sobre este tema de New York Heat Act, si nos puedes ayudar a encontrar otros expertos, porque la verdad suena interesante, pero a la vez digo, ¿qué? Necesito más conocer más. ¿Dónde nos comunicamos contigo si nos interesa ir el lunes que viene a esta justicia para los fondos de los trabajadores excluidos, por ejemplo, que es la primera movilización que tienen Alba?
Sí, a mí me pueden, bueno, me pueden mandar mensaje por Messenger si quieren, Diana Martínez está en Facebook, o pueden mandarme un texto de mensaje al 845-443-5285. Y ya los inscribimos para ponerlo en la lista y ya confirmamos que todavía puede ir y ya coordinamos cómo.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por todo esto. Sigan los éxitos con todo lo que están haciendo y estamos en contacto.
Muchas gracias, María. Cuídate.
El apoyo al Fondo Comunitario de Radio Kingston, que es administrado por Family of Woodstock, ayuda a los miembros de la comunidad de Kingston que necesitan asistencia financiera inmediata. Llame al 845-331-7080 para obtener más información. Si deseas apoyar el Fondo Comunitario, escriba un correo electrónico a underwriting@radiokingston.org.
Una noticia que salió ayer publicada en el Daily Freeman, varias cosas que dice las noticias estas ya las sabían ustedes porque si escuchan La Voz con Mariel Fiori todos los días, acá se enteraron el jueves, ya confirmamos esta información, pero el artículo del periódico está bien expandido y se los quería leer un poquitito, tiene que ver con el plomo, dice que las pruebas del Departamento de Salud del Condado Ulster encontraron niveles elevados de plomo en la pintura del centro Andy Murphy, como ya sabíamos. Ya esto es una noticia que viene varios días desarrollándose. La última es que el condado hizo sus pruebas y sí, era verdad, no solamente esta persona que entrevistamos la semana pasada, Eric Reeder, que fue el que destapó la olla gracias a que una mamá, Lee Kelly, le advirtió, me parece que hay plomo allá, él vino con sus materiales, hizo sus pruebas y dio plomo, pero para que sea oficial, el condado hizo sus pruebas y sí, también dio plomo. El alcalde Steve Noble dijo que la ciudad está plenamente consciente de la pintura con plomo en el centro Andy Murphy y está tomando medidas de múltiples maneras para evitar la exposición del público. Esto es una respuesta que dio el alcalde al periódico. También muy similar la respuesta que nos pasó a nosotros la semana pasada cuando le preguntamos al respecto. Sus comentarios se producen después de que pruebas recientes realizadas por el Departamento de Salud del Condado Ulster encontraran niveles elevados de plomo en la pintura de algunas paredes y puertas del centro que está ubicado en la 467 de Broadway. La ejecutiva adjunta del Condado de Ulster, Johanna Contreras, dijo que los funcionarios de salud del condado examinaron el gimnasio y una oficina del centro el viernes 2 de febrero y encontraron la presencia de plomo por encima de los niveles recomendados de 1 miligramo por centímetro cuadrado en la pintura del centro. O sea, 1 miligramo es lo mínimo. Ahora cuando te dé los números vas a decir, no te puedo creer. O sea, 20 veces más, 30 veces más. Según los resultados de las pruebas proporcionadas por Contreras, la mayor concentración de plomo fue 30 miligramos por centímetro cuadrado. Cuando te dije que lo máximo aceptable es 1 y hay 30 veces más. Se encontró en la pintura verde del panel de una puerta. El siguiente nivel, 27.7 miligramos por centímetro cuadrado, se encontró en el marco de una puerta. Otras concentraciones de dos dígitos incluyeron 18.9 miligramos por centímetro cuadrado en pintura blanca sobre una pared de yeso, 13.7 miligramos por centímetro cuadrado en una pared de pintura color canela sobre una pared de madera junto al escenario del gimnasio y 12.7 miligramos por centímetro cuadrado en pintura verde sobre una pared de ladrillos. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Eric Reeder, que realizó una prueba de plomo durante una actividad infantil en un video de Instagram, del cual estuvimos hablando aquí la semana pasada, que se volvió viral y generó miles de me gusta y numerosos comentarios. En el video, Reeder, que tiene el perfil de Instagram Eric Everything Lead y es propietario y fabricante de pruebas de plomo llamado Citus Lab Products, rocía un líquido en las paredes y puertas de la gran parte del gimnasio del centro y enciende una luz. Dice que cualquier cosa que aparezca en color verde claro bajo la luz indica la presencia de pintura con plomo. En el video, Reeder afirma haber encontrado resultados positivos en paredes de ladrillo y una puerta en el centro. Varias personas presentes en la actividad que no aparece en cámara están diciendo ¡wow! La siguiente concentración más alta, dice el artículo, 7,2 miligramos por centímetro cuadrado, se encontró en la tapa del radiador. También se encontró plomo en cantidades más pequeñas en la pintura verde y blanca de una pared. Pero bueno, 1 miligramo es lo máximo. Se encontró mucho más que 1 miligramo por todos lados en este centro. Okay. Y en las paredes, porque las pruebas que hicieron otras personas también incluyó el piso, pero la del condado solo fue paredes. Las pruebas del condado no encontraron plomo ni en las gradas ni en el piso del gimnasio, pero no hicieron la prueba de wiping, así que no sé cómo hicieron para encontrar plomo así. En contraste con el video de Instagram, donde Reeder pretende encontrar polvo de plomo en el piso y las gradas. Reeder lanzó un segundo video el jueves pasado, que también se volvió viral. En el video, Reeder vuelve a afirmar que hay polvo de plomo en el suelo y una alfombra de juego en el centro. En el título le dice a los padres que no lleven a sus hijos allí. En el boletín semanal que se publicó el viernes, Noble escribió que los niños no están expuestos a la pintura con plomo o al polvo con plomo en el centro, ya que están completamente supervisados el 100% del tiempo durante cualquiera de nuestros programas. debo decir que estoy en desacuerdo con esa declaración de nuestro querido alcalde. También escribió el alcalde: como padre les aseguro que nunca pondría en peligro la salud o la seguridad de los niños. Mi propio hijo, de hecho toda mi familia, visita con frecuencia el centro Andy Murphy, ya sea por trabajo o por recreación. Noble también dijo en el boletín que la ciudad estaba consciente de la presencia de plomo en el edificio desde hace algún tiempo. En 2021 se realizó un extenso estudio de plomo en el centro y confirmó la existencia de plomo específicamente en las paredes. Saben desde hace un montón de años que este centro tiene plomo y siguen las paredes descascaradas. Si saben que las paredes tienen plomo, ¿por qué no las pintan? ¿Por qué no las arreglan? Esa es mi opinión. La verdad, no entiendo. Desde el 2021 nos están diciendo en este artículo, por lo menos hace 3 años que sabe el alcalde que estas paredes tienen plomo. ¿Por qué no las arreglaron? No entiendo. Según el alcalde, el condado no encontró pintura con plomo en el piso, las gradas o cualquier otra superficie con la que los niños interactúan a diario. Si se está descascarando la pared, el polvo te viene, queridos, así te digo. Contreras dijo que el condado recomendó que, comillas, la ciudad contrate los servicios de una empresa debidamente certificada para realizar un análisis detallado del interior del edificio que debe incluir recomendaciones para la remediación de la pintura a base de plomo. Ya también el condado te está diciendo remedia esto. Bueno, si uno tiene plomo en la casa, en un lugar de alquiler o un lugar para cuidado de niños y encuentran plomo, te lo cierran al lugar. No sé por qué no cerraron este lugar todavía, dice Mariel. Bueno, les sigo leyendo el artículo. El alcalde dijo, el condado se olvidó de preguntar si nosotros habíamos realizado alguna prueba antes de hacer la propia, por lo que proporcionaron esa recomendación genérica. Los resultados muestran que hay pintura con plomo en el edificio y esos resultados son los que se esperarían de un edificio construido antes de 1978. Es un hecho desafortunado que sea cierto para el 75% de todos los edificios construidos antes de 1978, según la EPA, dijo el alcalde. Bueno, los CDC dicen que la pintura a base de plomo y el polvo contaminado con plomo como algunas de las fuentes más extendidas y peligrosas de exposición al plomo para los niños pequeños en los Estados Unidos. Según la CDC, 29 millones de unidades de viviendas presentan riesgo de pintura a base de plomo, incluyendo pintura deteriorada y polvo doméstico contaminado con plomo, y al menos en 2 millones de esos hogares viven niños. Según la CDC, la exposición al plomo en los niños puede causar daños al cerebro y al sistema nervioso, retraso en el crecimiento y desarrollo, problemas de aprendizaje y de comportamiento y problemas de audición y habla que conducen a un coeficiente intelectual más bajo, una menor capacidad de prestar atención y un bajo rendimiento en la escuela. También no existe un nivel seguro de plomo en la sangre en los niños, dice el CDC. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Les quería avisar que ya lo están siguiendo los medios locales, aparte de La Voz, otros medios están siguiendo como el Daily Freeman. Vamos a ver qué hacen nuestras autoridades con esta situación. Y gracias a la mamá y a Eric, como le dijo el alcalde, el amateur que vino a hacer sus estudios, porque sí, está confirmado el plomo, ahora hay que hacer algo.
Cansei de ver o melhor perder, de ver o fraco morrer, de fingir liberdade, de ver tanta ironia, invertendo a verdade, e a verdade trancada com quem deveria soltar. Cansei, mas quem não vai se cansar, vendo tudo terminar, sem nem ter começado, sem nem ter resistido, sem sequer um passado, e o futuro guardado, com quem quer nos guiar. Tanta solidão, tanta servidão, e a gente cada dia mais feliz. Tanta ingratidão, tanta incompreensão, e a gente mais perto do que nunca quis.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.